Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías inestables, en el anteúltimo programa del año. Mañana va a ser el último programa del año de Geografías Inestables, acá en FM 97.9 Radio Cultura, con Natalia hoy en la operación, con Elizabeth Aymar desde los Estados Unidos y quien les habla, Franco Bronzini, desde la ciudad de Montevideo. Y primero decirte hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Y después ya nos metemos en estos temas que no nos dan tregua, que son en este caso los del COVID. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá en Estados Unidos, efectivamente.
¿Estás? A ver, no vamos a decir exacto la ciudad, pero ¿en qué estado estás?
Sí, en Florida, y sí, digamos la ciudad, porque es interesante ver algunas cuestiones que suceden en esta ciudad, y es en Orlando, precisamente.
Bueno, vamos con eso, vamos con eso.
Y te cuento por qué. Sí, porque realmente ahí se nota, por supuesto, la diferencia en cuanto fue el tratamiento de la COVID-19. No solo se entiende, por supuesto, que estamos ante una situación económica muy distinta que la argentina, pero creo que también un abordaje distinto. Eso se notaba ya, yo estuve en el mismo lugar, en los mismos días el año pasado. Y bueno, o sea, prácticamente este año no hay aforo alguno, pero sí hay un uso de barbijo, te diría, no sé si obligatorio, en principio desde lo que es cuando ingresas a un lugar cerrado, está puesto el cartel que es obligatorio, pero a su vez cuando estás en lugares de mucha gente, la gente sola, o sea, no se ve a nadie teniendo que decir que alguien use barbijo. Y se nota como un distanciamiento. Sí, la verdad que es muy relajado, en tanto que la noticia no es la COVID, si sube, si baja, aun cuando acá los casos están en aumento. Y bueno, y pasa algo muy, muy loco desde lo que es haber vivido en la Argentina en la pandemia, que es que nosotros nos teníamos que dar la tercera dosis. Bueno, por edad no nos habían llamado en Argentina, así que decidimos que nos íbamos a vacunar aquí. Y bueno, desde que llegamos, que hace unos días, estamos por ir y nunca vamos. Y ayer yo justo les comentaba a mi marido, le digo, esto es porque, y te juro, ese es el efecto mental. Como vos sabés que la vacuna está, y está disponible por todos lados, porque fuimos al supermercado y estaba, porque vas a la farmacia y está, porque está en todos lados, al saber que está, decís, bueno, mañana voy. Eso, bueno, para si lo comento con alguien de acá, me miraría raro, pero para alguien que transitó todo el tema de vacunación en la Argentina, estando en Argentina, la verdad que se siente como raro. O sea, acá nadie habla de la vacuna porque la vacuna está disponible en todos los lugares.
Bueno, te quiero decir algo. Primero te voy a preguntar, después les voy a comentar un poquito la situación acá en Uruguay, en Montevideo, donde en Uruguay en general, ¿no? Pero vos decías que no, el tema del COVID no es un tema, pero sí que están aumentando, por lo que se lee, están aumentando mucho los casos, inclusive en estados como Florida, que fueron estados donde hubo un movimiento antivacuna bastante importante, ya que pertenecían, si bien ahí después se mueve por condados, pero en general pertenecían a los republicanos. ¿Se nota el aumento del COVID o no, de esta nueva variante que ahora es la que está dominando todo el mundo, o realmente es algo que no se habla?
No se habla. De hecho, para enterarte del aumento de los casos, tenés que ir a las aplicaciones de Florida y ver el aumento. Hay un aumento, pero cuando en lo que es los noticieros, por ejemplo, en la televisión no es algo que, o sea, es una noticia más. Y tampoco
¿Cómo?
en la conversación de la gente, tampoco es una, en Argentina la conversación es todo el tiempo, algo decís del COVID, no es la conversación, y tampoco, obviamente, no es la conversación las consecuencias de la COVID respecto a lo económico, porque claramente no hay una afectación como lo hubo en Argentina o una relación economía-pandemia. La
Clarísimo.
verdad que se ve, muy, o sea, comparativamente con el año pasado además, sí se nota como, yo te digo que, y por eso te decía al principio que no había problema, porque precisamente en lo que es Disney, se ve, no he visto yo en tantos años tanta gente. La cantidad de gente que hay en los negocios, estamos unos días de Navidad y acá se festeja mucho y entonces la cantidad de gente que yo he visto, sobre todo en estos parques, es comparativamente no solo con el año pasado, sino con otros años, es impresionante.
Sí, dos reflexiones. La primera es, evidentemente, a ver, ya ahora, una vez identificado todas las formas de combatirlo, el COVID, por más que haya mutaciones, por ahora las que están, afortunadamente son controlables y por informes que leí tanto, sobre todo leo mucho los informes que hace la gente de Pfizer, que son los que más creo, los de Moderna, que son levemente más eficientes, bueno, han tenido muchos problemas con el gobierno de Estados Unidos porque, bueno, por temas de avaricia, por temas de no ayudar a difundir las vacunas en todo el mundo. Bueno, muy complicada la situación de Moderna, al revés de la de Pfizer. Y como dicen los dueños de Pfizer, estos, en realidad no de Pfizer, de BioNTech, que son los que realmente desarrollaron el tema, que son este matrimonio alemán. Dicen, bueno, esto va a camino a transformarse en el bastante corto plazo en algo bastante muy común y le vamos a ver que aparezcan las variantes. Es algo que estudiamos cada vez que estudiamos una vacuna de cualquier cosa. Es algo que sabemos, no es algo que nos sorprenda. Y todo lo que viene, todo lo que está ahora es más o menos controlable. Lo que no es controlable es la gente que no se quiere vacunar. Lo que no es controlable es eso. Digo, vamos a tener convivir un poco como lo que vos estás viviendo en Estados Unidos y como lo que yo estoy viviendo en Uruguay, porque cuando uno habla de Estados Unidos pareciera ser otro mundo. A ver, acá en Uruguay, yo en estos momentos tengo a mi hijo en cuarentenado, porque fue a jugar una final de un torneo de básquet en el interior y bueno, uno de los chicos dio positivo, entra a funcionar el sistema. Acá no se estaba hablando de COVID, era un tema olvidado. Yo creo que volví a entrar en la aplicación de COVID hace pocos días. Nada, hace un día creo que entré. Acá tuvieron dos finales con equipos brasileños de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Se tocó el tema, pero no fue un tema central de conversación. Y creo que la respuesta, acá se habla de abrir las puertas, como de hecho se ha hecho a los extranjeros ya hace tiempo, desde el 1 de noviembre, y se incentiva por todos los medios para que la gente venga, porque tienen la gran respuesta de las vacunas. El problema de Uruguay hoy, si vos escuchás la publicidad en la radio, es por favor vacunate de la tercera dosis. Lo que nos sobran son vacunas, ¿no? Lo que nos sobran son vacunas. Es más, hay 200.000 vacunas a disposición de los extranjeros que vengan. Yo que me di la tercera y que me quiero dar la cuarta, no me la puedo dar. Me quiero dar la cuarta, pues las primeras fueron las dos chinas, que era lo que había en su momento, después el refuerzo de Pfizer. Acá el que no sea la tercera es porque no quiere. Solamente el 5% de la población uruguaya no está vacunado por antivacunas. Si uno busca las estadísticas en Uruguay, va a ver que hay un 25% no vacunado, pero tienen que pensar que hay un 20% que son chicos menores de 12 y esos no están aprobados. Pero los realmente se pueden vacunar, hay solo un 5% de antivacunas que no lo hacen. Por lo tanto, Uruguay lo que le sobran son vacunas, hay casi 42% con la tercera dosis, están pidiendo que se vacunen más, hay gente que es un poco reticente, yo creo que ahora va a haber una movida porque aumentaron los casos, muy poco, hay 21 casos en el CTI, hubo un solo muerto ayer, de los 21 casos en el CTI. El 75% de esos casos fueron gente que no se vacunó. Si te parece, Elisa, vamos a un corte y después seguimos hablando de estos temas y también de otros.
Dale. Time is right, you're holding me tight, and love got me high. Please tell me yes, don't say no, honey, not tonight. I need to have next to me in more ways than one, and I refuse to leave till I see the morning sun creep through your window pane.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías inestables, dejamos un cachito de lado el tema del COVID. Y a ver, contame algunas cosas que te hayan llamado la atención de estos días que estuviste en Estados Unidos, Elizabeth.
Bueno, la verdad que lo que llama la atención a cualquiera que venga aquí es que el papel tiende a desaparecer en cuanto a lo que es el uso que uno le daba, ¿no? O sea, vas, la idea de sentarte en un bar y tener una carta o de tener un montón de folletería que uno tenía en papel, como también la gente que te atendía en persona tiende a desaparecer. Prácticamente la mayoría de las cosas que uno hacía antes a través de conectarse con una persona en directo o tener algo en un folleto, lo haces por una aplicación en el teléfono. Puntualmente, bueno, de hecho a mí me ha pasado que he tenido que hacer dos conversaciones en situaciones que antes nunca se me hubiese ocurrido poder resolverlas mediante un chat. Bueno, y es posible, o sea, la realidad es que lo haces porque no hay otra posibilidad acá, pero bueno, eso da cuenta que hoy el teléfono que antes era algo, salgo y bueno, y por ahí lo dejo, es algo que no puedes dejar porque no podrías ni tomar un colectivo, ni hacer ni pedir algo en un bar. Por eso, de hecho, hay muchos lugares donde uno puede recargar el teléfono. Está pensado como algo totalmente necesario, como podía ser, es casi el documento, como antes uno decía, llevo el documento, porque hoy, de hecho, todo lo que es documentación vos la llevas dentro del teléfono. Como abogada, además, me sorprende porque, por supuesto, nosotros hace muchos años y en la Argentina que tenemos la firma digital y todo esto, pero es muy sorprendente ver cómo hoy la aplicación digital tiene una fuerza de ley irrefutable. Lo que vos, por ejemplo, antes tenías que mostrar en papel para tener esa fuerza de verdad, hoy lo mostrás desde una aplicación y hay posibilidad de poder escanear eso y saber que es real lo que estás mostrando. Bueno, eso, en tanto por edad y por lugar de donde uno vive, siempre es algo, es novedoso. Yo creo que si lo pudiéramos poner en porcentaje, el 95% de las cosas que vos haces en la vida en Estados Unidos hoy las estás haciendo a través de un teléfono. Así que bueno, eso es...
Totalmente. Recomiendo para Navidad, creo que lo vengo recomendando hace 2 años, pero me parece que es una buena oportunidad para hacerlo. Es más, a quien era nuestra productora el año pasado, a gran amiga Mariana Anger, se lo regalé. Recomiendo un libro de Alessandro Baricco, el siempre y eterno candidato a Premio Nobel de Literatura italiano, que escribió un libro ensayo, ya hubo una segunda parte que yo no leí, que se llama, originalmente se llama The Game, en castellano obviamente es el juego, y que tiene que ver con todo el proceso de asimilación. A ver, ¿cómo puedo decirlo? A ver, él dice directamente es que el aparatito este que tenemos en la mano ya forma parte de nuestro cuerpo y hay como una asimilación humana de la tecnología sin la cual ya dejamos de ser seres humanos. Es muy fuerte todo el tema y va contando paso por paso. Y también con teorías profundas, es decir, si es que nosotros inventamos la tecnología porque necesitábamos resolver cosas, o si lo que realmente hicimos fue generar una evolución genética de las personas que ordenaban que tuviésemos esa tecnología, no necesidad de uso, sino necesidad física. Bueno, bastante interesante el tema, lo recomiendo, es un ensayo tremendo de Alessandro Baricco, se llama El Juego. Después escribió la segunda parte que yo no la leí. ¿Y qué pasa con los talles, querida Elizabeth? Me decías algo de los talles.
Sí, bueno, esto la verdad es sorprendente y sobre todo, bueno, verlo como algo que no corresponde solo a determinadas marcas, que quizás uno piensa que están, que por una cuestión de marketing, que por una cuestión de económica lo pueden hacer. Grandes y pequeñas y medianas marcas tienen en sus vidrieras manequins con todos los tamaños. Dentro de los negocios hay también muestras de lo que es lo que ellos llaman el plus size. Y eso, bueno, y algo interesante es que no está en un lugar en particular donde nadie lo encuentra, sino que forma parte, cuando vos miras una vidriera, ves esa cantidad de mannequins que hoy muestran el cuerpo real de la mujer. Que han hecho, sacado todo lo que era la delgadez, no, o sea, esa delgadez que en algunas mujeres se da naturalmente y en otras exigida, aparece como al lado de otros cuerpos en los cuales uno podría decir, bueno, a ver, esto tiene que ver con una obesidad mórbida, sí, también, porque existe, y entonces tiene que vestirse, y bueno, y puede elegir. Y más que nada el concepto de de que podés usar toda la ropa, cuando vos entras a un negocio te das cuenta que toda la ropa que está en ese negocio es para cualquier persona que entre a comprar, sin que el talle sea una preocupación. En la Argentina todavía el talle es una preocupación porque no todos los lugares uno puede comprar toda la ropa que quiere.
No, sí, en Argentina estamos tan avanzados con los temas de, por lo menos, de movimientos de igualdad, sobre todo afortunadamente de los movimientos feministas. Y decía, en Argentina no se ve traducido ni en la publicidad, ni, como vos decís, en las vidrieras. Estuve la semana pasada y mucho menos me llamó espantosamente, no voy a nombrar las marcas, me llamó espantosamente la atención. Tuve que hacerle un regalo a un amigo mío que le quería hacer un buen regalo. Entré a 2 o 3 casas en el Paseo Alcorta de hombre. Es alguien que usa large, pero un large normal, un tipo de 1,70 m, que un poquito más, un poco más gordo de lo habitual, digamos. No conseguí nada. Nada de nada de nada. Me pareció espantoso, no voy a decir las marcas, no da, pero me pareció espantoso el sistema de distribución que hay en algunas casas o en varias, sobre lo que es el concepto de lo que vos estás diciendo, de los distintos cuerpos, de los distintos formatos, ¿no? Me parece una cosa atroz a esta altura del siglo XXI. Así que, bueno, muy oportuno lo que decís. Un avance grande en Estados Unidos, en Argentina, que siempre nos autocatalogamos como como de avanzada. Yo me acuerdo en aquellas épocas cuando estaba el eslogan "los argentinos somos derechos y humanos", mientras desaparecíamos personas. Hoy también nos sentimos muy igualitarios por todos los movimientos afortunadamente feministas, pero después en la realidad seguimos con un nivel retrógrado conceptual de bajada de línea cultural que se ve en los negocios, que me parece que lo que vos estás marcando es terriblemente importante.
Algo interesante también es que no solamente es el maniquín, sino todo lo que tiene que ver con la gráfica, donde en la publicidad puedes ver un cuerpo con celulitis. Y bueno, la verdad que sí que es, no solamente para quienes son los consumidores hoy, que son personas de más de 18 años o aquellos, los jóvenes o las jóvenes que tienen dinero para hacerlo, sino que en los niños es interesante esto, porque ellos van a ver que entonces hay un mundo para todos en cuanto a lo que tiene que ver con lo corporal. Si bien es verdad también, y hay que remarcar que la obesidad es un tema y es un problema en Estados Unidos, que no lo es en Argentina, no lo es en Uruguay. Pero cuando uno lee, hace una mirada de esto, dice, bueno, ante un problema, una solución. Sí, o sea, porque hay que darle, hay que solucionar el tema de la obesidad, porque genera un montón de muertes al año en Estados Unidos, pero mientras tanto, en el mientras tanto, que esta gente se pueda vestir, y eso es lo que quizás en la Argentina no se ve.
Elizabeth, vamos a ir un corte brevemente, un minuto, dos minutos. ¿A quién vamos a tener hoy en el último programa? Que además quería agradecerte, vos vas a quedar sola con la entrevistada. Te quería agradecer por todo este extraordinario año que hicimos juntos. La hiciste vos y yo te acompañé con temas de discapacidad. Contanos brevemente a quién vamos a tener, después así en un minuto, y después sí el corte y la persona entrevistada.
Vamos a estar hoy con María Trevisani Vespa, que ella es la referente de la Comisión de Pro Bono. Que es una comisión que está dentro de lo que es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y bueno, y está haciendo un trabajo muy interesante desde hace muchos años. Ahora tiene, está teniendo mucho más impacto, pero bueno, quería conversar un poco con ella porque en general las personas no saben que a veces pueden acceder a abogados que los atiendan en forma gratuita, y bueno, y un poco la trayectoria, la verdad que de la Comisión Pro Bono es muy interesante, y tiene que ver también con algo que hay desde, en el mundo ya, esto de poder dar algo de la profesión que uno tiene hacia los demás.
Y Elizabeth, te voy a dejar con esta entrevista después del corte, y de nuevo, la verdad que fue un placer compartir todo este año con vos. Primero cada martes, ahora, primero cada viernes, ahora cada martes. Desearte unas muy felices fiestas, y nos vamos a volver a escuchar para el año que viene. Seguramente los oyentes disfrutaron mucho de tus días. Y querida Natalia, lo mismo para vos, que nos hayas operado en todo este periodo, un lujazo. Querida Elizabeth,
muchas gracias
vamos
a vos.
No,
muchas
vos.
Gracias por el espacio.
Ya sabes. Por suerte seguimos siempre conectados periódicamente fuera de la radio. Vamos a escuchar un tema y después vamos con la entrevistada de hoy.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Seguimos en esta tarde de Geografías Inestables y, como les comentábamos en el bloque anterior, vamos a estar con y estamos ya con María Trevisan Evespa, que ella es la referente que hoy nos va a hablar y nos va a contar sobre la Red Federal Pro Bono. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Elizabeth. Un gusto estar acá, muy bien.
Gracias. Bueno, un poco comentábamos en el bloque anterior que mucha gente no sabe de la existencia de abogados que puedan atender de manera solidaria y además ustedes hacen muchísimas cosas más, pero antes que eso quería que nos cuentes un poco quiénes son, qué es la Red Federal Pro Bono.
Bueno, te cuento un poco, la Red Federal es una red que nace en el marco de la Comisión Pro Bono, que forma parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, la comisión está festejando sus 20 años de nacimiento, nació en el 2001, bueno, en ese marco, y la red nace hace un poco menos, en el 2016, y es un grupo de abogados y abogadas que están en todo el país, y que lo que hacen es brindar, como dijiste, asesoramiento y también patrocinio jurídico pro bono a personas que de otra manera no podrían acceder a un abogado o una abogada y que lo necesitan para básicamente acceder a la justicia y tener la garantía de sus derechos. Actualmente estamos en prácticamente todas las provincias del país y es una red que nuclea más de 1.800 abogados y abogadas que brindan asesoramiento y patrocinio jurídico pro bono a comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Y como mencionaste también, tenemos algunas otras líneas de acción, como mucho trabajo con universidades, con estudiantes, hacemos el desafío pro bono, tenemos prácticas profesionales. Así que hay varias líneas de acción que básicamente lo que buscan es promover la práctica pro bono en el país, que cada vez es más fuerte.
María, ¿y cómo cuando alguien, qué hace alguien para acceder a una red federal pro bono como esta? Y si se hace alguna evaluación desde lo económico, ¿cómo funcionaría desde el momento uno?
Mira, nosotros tenemos una línea telefónica y también a través de la página de la red. Y básicamente lo que sucede, nosotros tenemos dos líneas o dos tipos de personas o asociaciones que acceden al servicio pro bono que damos. Una es las personas que necesitan acceder a un abogado o una abogada, y otras son las asociaciones civiles que también necesitan tener este acceso. Entonces, lo que tenemos es una línea de atención legal que es gratuita, pueden contactarnos a través del teléfono o de la página, y básicamente cargan cuál es el caso que tiene, sea una persona o sea una asociación civil. Y luego, como mencionaste, se hace un examen, como dijimos, la práctica pro bono lo que hace es brindar asesoramiento o patrocinio a personas que de otra forma no podrían acceder. Entonces se hace un examen con ciertos criterios para hacer un análisis económico de si efectivamente esta persona o esta asociación es factible para acceder al asesoramiento pro bono. Se analiza si básicamente tiene medios económicos para acceder a un abogado o a una abogada, o no los tiene, y luego de ese examen sí se hace como un examen más profundo de cuál es el caso, y luego se deriva a algún abogado o estudio que sea parte de la red. Así que básicamente el proceso es ese: primero recibimos el caso, hacemos un análisis de que sea el tipo de caso que la red toma, y luego se deriva a algún abogado, abogada o estudio jurídico que forma parte de la red, que sigue el caso, y desde la comisión y desde la red hacemos un seguimiento de cómo eso avanza. La verdad es que ya tenemos más de 50 casos. Sí.
María, una pregunta. Y cuando hablas de lo económico, o sea, una persona que trabaja, que tiene un trabajo formal o informal, ¿puede acceder a la red?
Sí, no necesariamente teniendo un trabajo formal, supone que vos podés acceder necesariamente a un abogado o una abogada. Entonces se hace un examen más integral de cuál es la situación de la persona, para saber si aun cuando tenga ciertos medios, no tiene acceso a no puede tener acceso a un abogado y atención jurídica de calidad. El examen es más integral. Entonces, cuando una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad y es que presente su caso, y de ahí se analizamos si es factible o no tomar su caso.
Y desde lo que es ¿tienen ustedes alguna evaluación o cuáles son los casos que más llegan a la red?
Mira, bueno, justo ahora tuvimos una posibilidad de colaborar con vos, que sos especialista en discapacidad y en salud. Nos pasó que con la pandemia se abrió esta línea, un chat de WhatsApp para atender casos de COVID, y los casos subieron exponencialmente, y muchos de los casos que llegaron fueron casos de acceso al derecho a la salud, básicamente por el contexto de pandemia y también porque los temas de salud son casos que son muy preocupantes para la gente. Así que gran parte de los casos que nos llegan son, por ejemplo, de derecho a acceso a la salud. También nos llegan asociaciones civiles que necesitan poner como en regla sus casos. Hay temas laborales, hay algunos temas de seguro. Últimamente, y en el contexto de pandemia, tuvimos muchísimas consultas y muchísimos casos que llegaron básicamente con temas de acceso a la salud. Que bueno, que hicimos ahí una línea con vos de acción que estuvo muy buena, de capacitar a abogados y abogadas para que puedan tomar estos casos.
¿Y vos crees que tiene que ver algo ese aumento? Porque ha aumentado también la cantidad de gente que se ha conectado. ¿Tuvo que ver algo la pandemia o ya ustedes tenían un avance en lo que era la conexión, que estimo, vos decís, en todo el país será de manera virtual?
Sí, sea de manera virtual. Nosotros tuvimos como un crecimiento bastante grande. Fue hace unos años, en 2017, que se hizo un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia, en el que se empezó a trabajar con esto de formar una red federal pro bono para asesoramiento jurídico, y de ahí quienes formaban parte de la red empezaron a viajar alrededor del país para sumar a más abogados y abogadas, y luego con el contexto de pandemia, que armamos este grupo más grande de WhatsApp, la conectividad y haber hecho mucha más difusión del trabajo pro bono hizo que muchas más personas se sumaran y que muchas más consultantes supieran que existía la red federal y que tenían posibilidad de sumarse, de básicamente de acceder a un abogado o una abogada de manera gratuita. Y eso tuvo que ver, sí, creo que un gran espaldarazo fue el contexto de pandemia, que hizo que muchas más personas tuvieran como sus derechos mucho más expuestos y necesitaran acceder a abogados. Y se hizo, básicamente se dieron las dos cosas: se sumaron muchos más abogados y abogadas a la red en todo el país, y muchas más personas y posibles consultantes supieron que existía la red, así que esto hizo que subieran muchos más las consultas y que subieran muchos más los abogados y abogadas que podían tomarlos. Así que eso potenció mucho el trabajo de la red, y hoy en día tenemos un chat de WhatsApp donde constantemente están abogados y abogadas tomando casos y haciéndose consultas, y la verdad que se genera una situación de comunidad en la cual constantemente abogados que a lo mejor no están acostumbrados a tomar casos pro bono, que no están tan capacitados para hacerlo y no pueden hacerlo solos, se generan conjuntos de abogados y abogadas que los toman con mucha más experiencia y pueden acompañar a quienes son más nuevos. Y eso genera que se vayan capacitando más personas que puedan tomar casos en temas importantes para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Así que está potenciando mucho la comunidad este lamentable contexto de emergencia.
María, y vos decías ahí que bueno, que de alguna manera se iban sumando abogados y que en algunas ocasiones los abogados no conocían el modo de trabajo pro bono. ¿Hay algún espacio desde lo que es la universidad, y hablo de universidad en general, donde se pueda abordar estos temas? Durante, no sé, vos sos muy joven, durante tu carrera vos tuviste yo no tuve, por supuesto, pero vos tuviste algún acercamiento a lo que era el trabajo pro bono, ¿sabés si actualmente esto se está haciendo?
Mira, súper interesante la pregunta y viene muy bien porque justo estamos con novedades en estos temas. Yo En mi caso particular, yo nomás a la respuesta personal y después te cuento un poco más lo que estamos haciendo desde la red. Cuando yo hice la carrera en Vitera, no teníamos clínicas jurídicas y teníamos prácticas profesionales, pero no específicamente trabajo pro bono. Y lo que sucedió fue que un conjunto de estudiantes y graduados de la carrera iniciaron un taller que se llama Taller Pro Bono. De hecho, uno de los que inició era compañero mío de la carrera, y actualmente en el contexto de la facultad, ya hace como 8 años está dando un taller pro bono, que se da en conjunto con la Comisión y la Red Federal Pro Bono, por lo que te diría que en la carrera de grado yo no lo tuve, pero ahora, y de hecho ahora estoy coordinando ese taller pro bono en el marco de la facultad. Entonces, eso por un lado, para mostrar que en los últimos años realmente se ha potenciado la práctica pro bono, está llegando a más universidades, y con eso en la cabeza y con esta idea de que es importante llegar con la... Y que los estudiantes y las estudiantes conozcan de la práctica pro bono desde los inicios de su carrera y que sepan que pueden sumarse a esta práctica, aún como estudiantes y luego como jóvenes graduados. Desde la red y desde la comisión tenemos varias líneas de acción con estudiantes. Uno es el desafío pro bono, que es básicamente un concurso que se viene haciendo hace ya varios años para que estudiantes presenten proyectos para dar una solución jurídica a un problema social, y luego quienes ganan tienen acompañamiento de algún estudio jurídico de la red que los acompañe en la ejecución de ese proyecto que presentaron. Y este año iniciamos el proyecto de lanzar, y hace un par de semanas tuvimos la última reunión en la que efectivamente se lanzó, una red federal de universidades pro bono, con esta idea de potenciar que las universidades tengan la práctica profesional, la incorporen en sus currículas, y tuvimos 2 reuniones ya este año con universidades de todo el país, más de 35, 40 universidades del país, y en la última reunión se lanzó esta idea y ahora estamos como en el proceso de institucionalización de una red federal de universidades pro bono, con esta idea de que en acompañamiento con la comisión y con la experiencia que ya tenemos de la red, hacer un acompañamiento en que los estudiantes y las estudiantes conozcan desde la carrera de grado toda la potencialidad de la práctica pro bono a través de talleres, a través de prácticas profesionales, a través de intercambios internacionales incluso. Así que justamente hace años que se viene trabajando con universidades, y ahora estamos en este proceso de que no solamente cada universidad trabaje la práctica pro bono, sino que se arme una red y una comunidad interuniversitaria, incluso regional, de práctica pro bono. Así que la verdad que es un proyecto que nos entusiasma muchísimo y que las universidades, algunas veces, ¿viste?, pasa esto de que dicen, bueno, las universidades cada cual tiene su propia currícula y quiere como potenciarla, no saben si van a querer colaborar, y se da un proceso de colaboración entre las universidades que la verdad que resulta emocionante, y ver a estudiantes hablando de lo que pueden hacer, incluso desde cuando están en la carrera de grado, es algo que es invaluable. Así que es una agenda que esperamos que así como empezó este año y ya viene hace varios años, el año que viene sea como el año en el cual tenga un crecimiento exponencial. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en las universidades, y la idea es que cada vez sea más fuerte cómo podemos llegar a estudiantes de todo el país.
María, y en cuanto a lo que es quienes conforman la red federal, y un poco para quienes escuchan, ¿se trata de estudios jurídicos importantes? ¿Puede ser un estudio mediano? ¿Puede ser un abogado en particular? ¿Cuáles son los requisitos que tienen para el ingreso a la red federal?
Forman parte de la red esos tres tipos de abogados y abogadas que dijiste. Hay estudios muy grandes que forman parte de la red. No quiero empezar a mencionar para no olvidarme ni uno, pero los estudios más grandes del país forman parte de la red y tienen sus y muchos de ellos tienen sus departamentos de trabajo pro bono, y también estudios más pequeños que se suman y que forman parte de la red, tanto de Buenos Aires como de todo el país, y también se pueden sumar abogados y abogadas a título individual. Nosotros sumamos, o sea, a la comisión se pueden sumar tanto estudios de Buenos Aires como de todo el país, y a la red se van sumando abogados y abogadas de manera individual. También tenemos esta línea de acción, que es más, estamos conformando una comunidad de alumnis pro bono, que son estudiantes que quieren hacer pro bono. Así que te diría que cualquier abogado o abogada que tenga las ganas y esta intención de sumarse a la red, lo puede hacer tanto si tiene un estudio jurídico y quiere sumar a su estudio jurídico a la red, si lo quiere hacer de manera personal, lo puede hacer como profesional particular, y si forma parte de un gran estudio, también se puede sumar a la red y a la comisión como un estudio grande. Así que simplemente hay que querer sumarse y dar de algún tipo de asesoramiento y de práctica pro bono, y lo puede hacer desde cualquiera de esos lugares.
María, y una pregunta, porque cuando uno dice pro bono, bueno, suena lindo, pero ¿qué pasa con los otros abogados que dicen, bueno, a ver, de alguna manera, pregunto lo que preguntaría el común, ¿esto no le quita trabajo a otros abogados?
No, es súper importante tu pregunta, porque es algo que genera mucha controversia, y de hecho es una gran preocupación cuando llevas esta iniciativa a algunos lugares donde no es tan común y no está tan inserta la práctica pro bono. Como mencionamos al principio, la idea de la práctica pro bono es llegar con esta idea del acceso a la justicia, de que tengan la posibilidad de ver sus derechos respetados, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no tienen los medios para acceder a un abogado o a una abogada. Entonces, es muy importante recalcar esto, porque no hay una competencia con colegas que están queriendo buscar clientes. Es básicamente cumplir con la obligación que tenemos los abogados y abogadas de trabajar para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas de manera igualitaria. De hecho, hace unos días, cuando teníamos esta reunión de fin de año, la idea era, no es que estamos haciendo nada que tenga que ver con caridad ni con alguna forma de bondad, sino que es parte de nuestra obligación como abogados y abogadas, ¿no? Cuando uno se pone a pensar la razón por la cual los abogados y abogadas tenemos el monopolio del acceso a la justicia, ese monopolio viene con una obligación muy grande, que es que somos quienes tenemos el poder y la responsabilidad de hacer que todas las personas puedan acceder a ella de manera igualitaria. Entonces, la práctica pro bono lo que hace es venir a cumplir con eso, sin competir con las personas, con los colegas, porque son personas que no tendrían acceso a un abogado o una abogada de otra forma. Entonces, ese conflicto que a veces parece bastante latente cuando uno dice, damos asesoramiento jurídico gratuito, se cae de alguna manera cuando lo que aclaramos es que es para aquellas personas que de otra manera no podrían acceder a un abogado o abogada de calidad. Entonces, no hay tal conflicto, y eso es muy importante recalcarlo, sobre todo porque a veces genera problemas con colegas, que es, estamos trabajando para que personas que de otra manera no pueden acceder a la justicia, lo hagan. Así que es súper importante tu pregunta, y es muy importante dejarlo claro.
Y desde las universidades, pues vos comentabas antes que, bueno, que tienen convenios con universidades, ¿cómo tienen el aporte de las universidades y si colabora la universidad pública? Porque a veces lo que de afuera un poco se ve es que, bueno, hay mucho compromiso en tanto la universidad privada, las universidades privadas, pero no sé si cómo ustedes realizan, si hay convenios, si qué apoyo tienen de lo que es la universidad pública.
Nosotros actualmente estamos trabajando tanto con universidades públicas como con privadas de todo el país. Las universidades públicas suelen tener prácticas profesionales muy desarrolladas, y actualmente tenemos convenios marcos con universidades públicas y privadas, y las reuniones que tuvimos con universidades tenía de los dos tipos de universidades. Actualmente incluso se van sumando de universidades de todo el país, y pensá que en varias provincias hay muchas más universidades públicas que privadas. Entiendo que a veces lo que pasa es que las universidades públicas tienen cierta burocracia o tienen algunos procesos que son un poco más lentos, entonces de alguna manera hay que pasar esa primera etapa, pero el compromiso con llegar la práctica profesional a todos los sectores nosotros, por lo menos desde la comisión, los observamos desde tanto desde las públicas como desde las privadas. Y es un trabajo también, entiendo, conjunto, dar, básicamente hacer ese trabajo y tomarse el tiempo de ocupar esos procesos burocráticos para empezar a sumar a más universidades a esta red. Yo diría eso, no sé si haría tanta diferencia entre universidades públicas y privadas, por lo menos de la visión que tenemos desde la red y desde la comisión.
María, y desde como ustedes como comisión están formados como asociación.
Sí.
Esa es la denominación. ¿Y ustedes han tomado casos de alto impacto, es decir, casos de incidencia colectiva, como desde la red?
Actualmente hemos tomado casos que tienen que ver más con, como te decía, con asociaciones y con casos individuales de personas que necesitan acceder a la justicia de manera individual. Creo que los impactos son más en casos que de personas que tienen de alguna manera que acceden a derechos que de otra manera no lo harían. No te puedo mencionar algún caso así de alto impacto no, porque no sé qué te referís con alto impacto en ese sentido. Sí hay casos muy, muy paradigmáticos, como personas que no podían acceder a una operación y que ahora, que de hecho fue el tema de una consultante hace muy poco, no podía hacer una operación para garantizar el derecho a la salud, y se hizo toda una movida tanto judicial como por los medios para que pueda accederlo y finalmente lo hizo. Pero no tenemos todavía casos colectivos, por ejemplo.
Claro, por eso mi pregunta iba claro. A un caso de incidencia colectiva que tuviera desde que hubiese sido llevado desde la comisión.
No, por ahora no, es una de las agendas que nos importa el tema del impacto y la incidencia colectiva, pero por ahora no.
María, un poco para ir cerrando, vos hablabas al principio de esta... de estos abogados, bueno, ustedes lo nombran abogados por el bien común. ¿Cuál sería vos, en tus palabras, y para que aquellos que escuchen, bueno, tengan la idea de sumarse? Estimo que además, esto también te hago la pregunta ahora, uno puede entrar en la comisión puntualmente para algún caso, retirarse, no hay... Porque muchas veces a los abogados les cuesta por ahí, y te digo porque lo han preguntado, bueno, pero una vez que entro aquí no voy a poder salir más, y termina siendo un trabajo más. ¿Esto también se puede hacer de esa manera?
Sí, es súper importante, porque nos pasaba el otro día cuando terminamos un ciclo que hicimos, que alguien que estaba ahí participando me dijo, no, yo no me quiero sumar porque todavía en este momento no tengo tiempo de llevar casos, así que voy a esperar para... la forma de sumarse, la forma de sumarse al trabajo de la red es básicamente, las personas se suman y a medida que van pudiendo tomar casos, cuando pueden hacerlo, o sumarse desde dar asesoramiento, desde dar capacitaciones. Hay muchísimas formas en las cuales se puede colaborar y sumarse al trabajo de la red, y como bien decías, en el momento en el cual no quieren formar más parte de la red, se van, no es que entran y quedan presos o presas de la red. Y la forma en la cual se trabaja o se colabora es en la medida en la que cada profesional pueda hacerlo. Entonces, invitaría a que se sumen sin miedo a que vamos a bombardearlos con casos o que están obligados o obligadas a llevar una cantidad de casos al año. La idea es que cada abogado intente... sumarse con ciertas horas al año de trabajo pro bono, pero se suman en la medida en la que pueden hacerlo y se dejan de formar parte de la red cuando ya no pueden hacerlo. Y cada profesional puede dar asesoramientos desde el lado que puede. Algunos dan asesoramiento jurídico, otros llevan casos, otros dan capacitaciones. A veces se generan interconsultas entre colegas y lo que brindan es su expertise en ciertos temas. Entonces, invitaría a que se sumen, que conozcan la red y que se fijen de qué manera pueden colaborar sin miedo a que esto sea como una carga más. Porque después, además, la verdad que la comunidad y la dinámica que se genera es súper estimulante y termina siendo algo que se disfruta mucho.
Habías nombrado antes esto de la función social del abogado. y me gustaba que por ahí en unos minutos puedas decirnos y contarnos de qué se trata esto. No solamente para los colegas que muchas veces lo sabemos, sino para quienes escuchan y que tienen a veces una idea errónea de lo que hacemos quienes ejercemos la profesión de abogado.
No, es súper importante. Yo creo que entender la abogacía y entender a nuestro trabajo con esta idea como ¿no? que existe un poco en la literatura clásica, de clásica a esta altura, de que los abogados y abogadas somos de alguna manera igualadores y traductores para la justicia y entre las personas y la justicia. La idea es que tenemos una expertise, tenemos un know-how. Que hace que nosotros que podamos igualar quien llega a la justicia y quien gana un caso judicial no debería ser quien tiene más plata o que tiene o quien puede argumentar mejor que otro, sino que quien tiene el derecho más fuerte. Y eso ahí estamos nosotros, quienes somos abogados y abogadas, para de alguna manera traducir las demandas en lenguaje de derechos y hacer que quien gane sea quien tiene los mejores argumentos. Entonces, los abogados tenemos esta función de hacer que las personas accedan a la justicia y que tengan sus derechos y que sus derechos sean respetados desde nuestro rol. Entonces, cuando uno entiende así la abogacía, se da cuenta que este gran poder que tenemos los abogados y abogadas, que es este monopolio del acceso a la justicia, viene con una responsabilidad que es hacer que las personas accedan a la justicia de manera igualitaria, tengan o no medios económicos. Mira, tenemos una página que se llama probono.org.ar y ahí pueden entrar y van a encontrar toda la información. Tenemos ahí los contactos, tenemos el formulario para que se sumen tanto a la red como para que presenten sus casos y van a encontrar muchísima más información sobre tanto sobre la comisión como sobre la Red Federal de Abogados Pro Bono. Invito a que visiten la página y a que cualquier consulta nos contacten.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad, muy claro y bueno, alentadora de que se puedan sumar colegas y también la gente sepa dónde acudir en caso de no poder acceder económicamente a un abogado. Bueno, muchísimas gracias por la
Gracias a
entrevista.
vos, Elizabeth. Y la verdad que gracias porque sos una persona que apoya muchísimo el pro bono y que cuando necesitamos que te sumas a las actividades, te sumaste sin ningún tipo de duda y es invaluable tu operación. La verdad que es un placer trabajar. Mil gracias por esta invitación y mil gracias por apoyar siempre el trabajo pro bono.
Gracias. Y aquí en nuestro último, anteúltimo día del año, como dijo Franco, nos vamos a despedir de Geografías Inestables y así que bueno, que tengan muy buen año, un buen cierre de este 2021 y muy buen inicio de este 2022 que nos espera.
Open up the door, won't you give some more of your love to me? The time was past before, it's not enough and I want more. Give your love to me. I remember that life without you is such a pain. And if it's up to me, I'd like to change to start again. I don't know. Best is still to come. I can be myself when I'm with you. Because you make me feel like I have never felt before. I don't know, baby, I don't know.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.